empezó.
Fútbol y asociados.
El calcio e associati.
Y ya empezó.
Fútbol y asociados, listo.
Hola, hola, sean todos ustedes bienvenidos al podcast regular de Fútbol y Asociados. Este viene siendo el 21 de este año 2011, en el cual les traemos todo el análisis futbolero y deportivo nacional e internacional de lo más relevante que ha pasado en esta semana. Se está rematando el mitad de temporada en Sudamérica, ya mismo nos acercamos a la Copa América. Y dicho sea de paso, les vamos mandando también la cuña de lo que son estos especiales podcasts de Copa América, los cuales también sacamos a la par de la emisión regular, lo cual nos está un poquito poniendo ya nerviosos de tanto ocupación que nos hemos puesto de agrateche. Pero igual con mucho cariño.
Aquí estamos ya en Fútbol Asociado. Saludo, soy Borrego, esperándonos ahí un pequeño respiro nada más. Ya estamos aquí, listos para recordarles que este podcast llega gracias al aguante tecnológico de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware a la orden con Metal World. Además, como no, gracias a Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96 con todas las autopartes que no encuentras en el mercado local. Electro Supply, 096-82-90-96.
Bueno, vamos a tener una noche groovy hoy día, con un poco de funk, jazz, así. Ahí lo que salga, tratando de estar relax en la música, aunque sea. Nos vamos ya con los titulares, Eddie. Ahora. Bueno.
Que vayan los amigos, las tardes en el balcón.
Se acerca el gran final de la temporada, o más bien dicho de la primera etapa del torneo ecuatoriano 2011. Se reanudó con partidos vibrantes, emocionantes. Ya tenemos los clasificados a la Copa Sudamericana, pero aún no está dicho cuál es el ganador de esta etapa. Vamos con el análisis. Fecha 21, Copa Credife. En Sudamérica ya hay varios campeones. Tenemos campeones en Argentina, en Uruguay, en Chile. También ya se acerca la final de la Copa Libertadores. Se jugará el día de mañana. Definitivamente sí, nos deja en paz las cenizas del volcán Pillagüe. Esta semana ya va a iniciar el Mundial Sub-17 en México. Repasaremos la nómina de los convocados a esta cita mundialista por parte de nuestro país de Ecuador. Vamos a darles la revisión de lo que pasó en la Fórmula 1, la carrera más loca de la historia, el Gran Premio de Canadá 2011. Siempre te da buenas carreras Canadá. Así como la final de la NBA con los Mavericks, campeones del mundo. Así dicen. Ahora sí, vamos a empezar con Fútbol Asociados.
Wow, infotainment.
Memphis train. Look out now. Train number one. De vuelta aquí en Fútbol Asociados. Gracias al aguante tecnológico de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware a la orden con Metal World. Además, gracias a Electro Supplies.
Repuestos de electrónica de automotrices bajo pedido al 096-82-90-96. Una nueva batería, un nuevo cargador para tu celular, para tu computadora portátil. Si quieres que toda la gallada juegue en tu consola de videojuego favorita, Xbox, Wii, etcétera, etcétera. Pues te trae todas las palancas para que puedas conectarlas a tu dispositivo de videojuegos de entretenimiento y puedas hacer jugar a todo el barrio. Si es Electro Supplies, al 096-82-90-96.
Y palancas para conseguir trabajos en el sector público y cosas así.
No, es Electro Supplies, no te lo probé porque no creen el sector. No, mentira. No, y sí trabaja, verás, para el sector. Sí, municipal se podría decir.
Otras cosas.
Bueno, retornamos al fútbol ecuatoriano. La verdad yo lo extrañaba. No sé tú, pero yo no dejo de pensar.
Ahí nos reventó el micrófono, ¿qué decías? Sí, y era hora de regresar con el campeonato nacional. Que se apretó, ¿no? Otra vez. ¿Sí?
Sí, bueno, vamos a hacer el breve análisis de lo que pasó en esta fecha. Realmente estoy muy alterado, a mí el café me hace pedazos. Deberíamos, ya hay muchos programas con nombre de café, etcétera, etcétera. Deberíamos hacer gaseosa y fútbol, o cerveza y fútbol, no sé. En fin, empezó Emelec a ganar. Tuvo una victoria importantísima en la ciudad de Loja. 1-4. Tal vez el resultado era el que no se esperaba. Era relativamente normal prever que Emelec se podría llevar 1 o 3 puntos de la Centinela del Sur, pero tal vez esa ventaja tan abultada no era de esperarse. El cuadro eléctrico desde un inicio denunció que iba a llevarse esa victoria. Se puso a dominar el balón, las acciones, las mayores jugadas de peligro. Pese a que el cuadro lojano siempre se portó voluntarioso, pero sin duda siempre se vio inferior en este partido. Entonces rápidamente Enner Valencia, que fue la figura de este encuentro, mete un primer gol tras un pase largo, un callejón y solo listo para pegarle el bombazo. En 5 minutos ya estaba ganando los eléctricos.
Y luego de eso sería rápido, ¿no? Al minuto 5, luego al 36 hubo un error en la defensa del equipo fronterizo y lo supo capitalizar Fernando Gaibor al 36, eso acabándose la primera etapa.
Bueno, no, se estaba acabando la primera etapa y si algo había que observar en este desarrollo del compromiso es que tuvo una tarde, sí, porque se jugó desde la 1. Fatal la saga central lojana, que no había sido del todo mala, pero tanto Calle como Vizcaínos lucieron particularmente perdidos. Entonces dan un rebote para la llegada de Gaibor. Bueno, esto sí, eso sí, no, el rebote más bien dicho le habían dado a Menéndez, que tocaron con Gaibor a placer, viene esa segunda anotación. Y a Enner Valencia, eso sí, ahí le dieron mal un rebote para que solito meta al tercero. Y antes de irse al descanso, Emelec ya tenía 3 goles de ventaja, lo cual era, digamos, alarmante para los lojanos. Pero, qué sé yo, no se jugaban tanto. El cuadro eléctrico tenía que ganar sí o sí por lo apremiado que puede estar en la tabla de posiciones.
Ajá. Así terminaría el primer tiempo. Luego vendría ya el 4-1, ¿no? Ya eso en la segunda etapa, Cristian Menéndez al 72. Tanto del descuento vendría por parte de Armando Gómez.
Un buen remate ahí de unos 18 o 20 metros, una comba hacia adentro, imposible para Klimovic, mientras que lo de Menéndez había sido fruto del contragolpe, porque el cuadro lojano ciertamente nunca renunció al ataque, fue un cuadro digno, pero enteramente superado por un equipo con un plantel superior. Aquí se, digamos que en teoría se vio la mano de Juan Ramón Silva. Recordemos que Omar Asad ya dejó la banca eléctrica, muy mal parado él, con declaraciones que no gustaron aquí en nuestro medio. Y justo esas mismas horas estaba jugando contra Quilmes, el último del torneo, fijo candidato a descender, y Quilmes le ganó.
Ajá.
Y bueno, la hinchada eléctrica hizo ¡ja, ja! Porque, bueno, ¿a qué deja este plantel? Y realmente para mí Juan Ramón Silva hizo lo correcto, volvió una línea de 3 bastante coherente. También es cierto decir que de él volvió Eduardo Morante, alguien muy solicitado tanto por la hinchada azul hasta por la gente pidiendo selección, que sería muy difícil puesto que si ha jugado más de 10 partidos en esta temporada será mucho por parte de el zaguero de los azules. Entonces una muy buena victoria para Emelec, que le devolvió el primer puesto, aunque todavía no está nada dicho. Resta por saberse el partido de mañana, que será realmente clave entre Liga y Deportivo Quito. Lastimosamente no va a entrar dentro de nuestro comentario, ya saben, todos razones de tiempo estricto aquí en Fútbol y Asociados. O sea, no va a entrar en el comentario del día de hoy. El otro partido que se jugó un sábado, en Independiente versus Imbabura, 3-3, quedó nuevamente al cuadro del Valle, le remontan un 3-0 arriba. ¿Y qué se podría decir al respecto, no? Habíamos analizado los aspectos extrafutbolísticos, ¿no? Que Independiente no tiene quien hostigue al rival, una hinchada que presione, medios que le ayuden a presionar, estamos hablando de medios de comunicación, y le pasa a fecha seguida, no a semana seguida, sino a fecha seguida. Anteriormente iba ganándole 3-0 a Espoli y terminó 3-3. Ahora también le iba ganando 3-0 a Imbabura y le chanta el 3-3. Lo malo es que frente a dos equipos que están
peleando con ellos
en el descenso, ciertamente.
Así es, estaba ganando, habían anotado Martínez y luego el Chiqui Guerrero en dos ocasiones. Eso hasta el minuto 38 ya marcaba un 3-0 para el equipo de Sangolquí. Luego al minuto 40 había puesto el descuento. Así se irían al descanso, ¿verdad? Con un 3-1 claro para Independiente. Luego José Gruz al minuto 59 y Luis Congo al 69. Estos goles, como verás, con apenas 10 minutos de diferencia, pusieron el 3-3, demostrando así la incapacidad de este Independiente para sostener un resultado y para manejar con inteligencia y calma un partido que prácticamente estaba ganado. Y sí, es algo que le sucede a semana seguida, algo que de seguro molesta a la dirigencia. Recordemos que se estaba tratando de implementar, incluso reforzar la disciplina en este cuadro. Ese fue uno de los motivos por los que se los llevó a Sevilla, ¿verdad?
Sí.
Y ya se había cosechado la cabeza de un jugador que dicen faltó a la disciplina impuesta por el técnico cuando se les había pedido concentrar y toda la cosa.
Bueno, pero también he sabido que el exceso de disciplina de Carlos Sevilla a veces suele ser contraproducente. Se ha visto en varios equipos, para mí que bajo el mando de Sevilla suelen tener malos remates de temporada, por ejemplo, tras el exceso de presión de este buen técnico, que sin duda es uno de los más importantes, si no el más importante de nuestro medio. El cuadro de Independiente también podría aducir a algún par de razones de esto, este resultado. Primero, ya se fue Diego Llaniero, un defensa que aquí había tenido bastante éxito, se podría decir. Y dos, es que tú sabes que Independiente tiene una fuerte base juvenil y la mayoría de este equipo está jugando el torneo sub-20 de...
La Copa Libertadores
sub-20, que a propósito en estos momentos justo debe estar disputando el otro encuentro, el Independiente sub-20. Ya mismo les vamos a tener ese resultado. El primero, 2-2 frente a Flamengo, fue un resultado muy importante. Déjame decirte, estaba 2-0 arriba perdiendo el cuadro ecuatoriano y supo remontarle. Es una buena cantera la de Independiente, lo malo es que en primera división un poco como que le falta cuajar. Y nuevamente pierde puntos importantísimos y esto le puede pesar a nivel de sumatoria para el descenso. Esos fueron los partidos de sábado. Vamos con el domingo, donde hubo dos partidos importantísimos, dos mucho menos mediáticos, pero todos dieron de qué hablar.
Así es. Se había tenido que trasladar por aquello de la suspensión del estadio Atahualpa a la Tacunga, el partido entre el Quito y el Nacional, que empatarían 1-1, ¿verdad?
Sí, un lindo partido, un encuentro clásico entre rivales capitalinos. Se jugaban mucho, Nacional todavía tenía esperanza de entrar a Copa Sudamericana. Deportivo Quito todavía tiene aspiraciones, el cuadro azulgrana, a intentar llevarse la etapa, que tras este resultado le va a ser difícil. Llevó muchísima gente este partido. Mucha, sí, gente del medio, gente que también se trasladó desde Quito. Y bueno, fue un marco colorido de público y un partido atractivo, sin duda. Empezaba con dominio de la Academia, ¿no? Del Deportivo Quito, que en los primeros 15-20 minutos no dejaba al cuadro de Nacional ni siquiera topar la media cancha. Era, digamos, un poquito desesperante para el lado rojo y sin duda prometedor para el cuadro de Deportivo Quito este tipo de accionar. Sin embargo, poco a poco fue aguantando, fue controlando. Buena acción de gente como Flavio Caicedo en el medio sector, de Frickson Erazo, y pudieron pasar, que pase el temblor ahí en lo que es el ataque chula. Poco a poco, eso sí, fue el cuadro de Nacional intentando aventurarse, sobre todo por medio de Madrid o de Ibarra mientras estuvo, porque ciertamente sufrió una lesión ahí y parece que tendría por lo menos un mes de para. Esto es preocupante para lo que es el sub-20, dicho sea de paso. Y bueno, queda 0-0 el primer tiempo. Había habido bastantes emociones, parecía un poquito injusto para el lado de Deportivo Quito especialmente. Y en el segundo tiempo se pone en ventaja pues del cuadro azulgrana. Viene un perfecto centro de Santiago Morales para la cabeza de Lucho Checa, que de estos hace bastantes goles. Llegó con todo, cabecea, puso el 1-0. Y bueno, tras unos 5 minutos de igual intenso dominio del cuadro de Deportivo Quito, Nacional fue saliendo de ese atolladero y empezó a dominar las acciones. Fue bueno el reentré de Cristian Lara en el cuadro de Nacional. Sin duda le va a ser de mucho provecho, porque va a estar ausente Renato Ibarra, que es uno de los pistones de ataque del cuadro criollo. Un mes de para va a ser bueno para Cristian Lara, a ver si es que puede retornar con la manija del cuadro criollo. Y después de bregar llega el empate de Edison Preciado. Déjame acordarme en qué minuto fue. Sí.
76.
En el 76, y claro, esos últimos 15 minutos fueron dramáticos. De arco a arco, importantísimo. Había presión en las gradas, había mucho público, que dice 7000 pagados, pero el golpe de vista te daba a entender que había más gente. Nunca es tan preciso. En fin, un partido que terminó siendo muy emocionante. Entonces, de lado y lado, se perdían oportunidades.
Sobre todo al final del partido, Nacional pudo poner cifras a su favor. Creo que el Quito manejó buena parte del partido, pero a la final termina siendo justo el resultado, porque Nacional tuvo muchísimas oportunidades, bueno, no muchísimas, pero al menos 3 oportunidades claras y peligrosas como para ganar el cotejo. De hecho, estaba esperándolo bastante el Quito, pero en el contragolpe era mucho más profundo. Recordemos que se había de un momento del cotejo terminó jugando con Sura y Anangonó adelante, con lo que empezaron a atropellar y a derribar constantemente a los jugadores rivales, se los llevaban por fuerza. Y un poquito más de precisión, un poquito más de puntería le hubiera dado al Nacional los 3 puntos, y no hubiera sido algo injusto, porque al fin y al cabo siempre quedó esa sensación de que el Nacional también tuvo gran peligrosidad en el partido. Un resultado que a la final al Quito lo deja estacionado, muy expectante de lo que pueda pasar mañana, pero tiene una oportunidad todavía. Si es que se conjugan también otros resultados,
bueno, para el Quito va a ser muy difícil, porque tendría que, bueno, aparte de ganar la liga, que digamos que no
es fácil,
quitándole el hecho de que no es fácil, después de esto también tiene que depender de un resultado que para mí es más que inverosímil, que sería que Espoli gane en Guayaquil. Ajá. En Melec. Esa sería la opción del Deportivo Quito. De todas formas tiene que salir a ganar mañana, mientras que para Nacional se acabó todo chance de aspirar a Copa Sudamericana. Pero ciertamente este premio, si nos remontamos al principio de temporada, hubiera sabido a mucho para lo que presentaba Nacional. De todas formas, es un equipo que ha agradado, ha terminado jugando bien y del que se esperaría mucho en la segunda parte de este torneo 2011. El otro partido viene 2-1 de Olmedo a Manta. Manta había jugado un buen partido, sobre todo en el primer tiempo, lo capitaliza recién en segundo con un buen tiro libre de Frank Mera. Se ponía el atunero en ventaja.
Bueno, se queda también el gol de arquero ese.
Un poquito, sí.
Sánchez,
¿verdad?
Porque le pica en las narices a Sánchez. Es cierto que cuando le pega el balón justo al frente al portero, como que se duplicara su velocidad o su fuerza. Pero también es de esas típicas jugadas en las que los porteros con experiencia ponen la mano para sacarlo al costado nomás. Y digamos que los grandes guardametas suelen hacer eso. Lamentablemente Robinson Sánchez, por momentos
no es grande.
Sí, por momentos.
Mide los 72, o sea.
Por momentos muestra buenas hechuras en el arco, pero usualmente tiene un nivel más o menos nomás, diríamos. Entonces no sé, ahí tal vez le faltó demostrar mayor categoría como para atajar un tiro libre que sí era complicado, pero que clarito está, es gol de arquero. Y así ganaba el Manta. Luego la vuelta la da el Olmedo ya en los minutos finales.
Hay un
del
punto de inflexión,
¿no?
Ahí, que es la expulsión de Clever Andrade, sí, sí, en filas atuneras, y ahí se descompensa bastante ese equipo, me parece.
Sí, sí. Justamente esa expulsión pesaría muchísimo. Y no sé, lo que yo pude ver del cotejo, Olmedo no atacaba mucho, la verdad. Hay que ser sinceros, ¿no? Hasta la expulsión, no.
Oye, sin embargo, el Olmedo es un cuadro dificilísimo en Riobamba este año. Es el que más puntos ha sacado como local. Más puntos que Melec y que Liga, que son los punteros. Ojo ahí.
Sí, habíamos siempre destacado también la buena defensa del Olmedo. Y además habíamos destacado normalmente el buen accionar de Robinson Sánchez, que ahora en cambio se comió ese gol de tiro libre, a mi parecer. Bueno, te había dicho que al minuto 81 Alfredo Ramúa le pega y ya sabía bastante, ¿no?, ese empate, luego de haber estado perdiendo 1-0 buena parte del compromiso. Pero no se conformaría con eso el cuadro del Ciclón, y Pedro Gámez a la cansada, minuto 90 y 2 de recuperación, aprovechó un rebote que quedó en área tunera, lo pescó y puso el 2-1 definitivo, con lo cual el Olmedo le dio la vuelta al marcador y rescata 3 puntos para mantenerse además de media tabla para arriba.
Sí, ahorita está en media tabla el cuadro de Riobamba, y respira tranquilo por lo pronto. El otro partido poco mediático fue el Polideportivo Cuenca.
Pero lo pasaron.
Sí, bueno, finalmente sí. Lo que digo es que tenía menos publicidad en un principio para lo que sería esta fecha 21. 5 Espoli, 1 Deportivo Cuenca.
Una sorpresa. Y
nadie se hubiera esperado este marcador. No, de hecho, ni siquiera se esperaba una victoria de Espoli, pero el Cuenca jugó particularmente mal este
ya
partido.
Ya no se jugaba nada tampoco el Cuenca.
Sí, ciertamente no se jugaba nada, pero se puede decir que no hay derecho.
Claro, no por eso vas a salir a que te hagan 5, pero los goles se habían marcado por parte de Diego Lara. En minuto 17, 32, Cristian Penilla. Al 46, Andrés López para el
Deje
Cuenca.
Así.
Uh-huh. Y José Vizcaíno al 48. Y al 57 y 59, el jugador Guarino. Paraguayo, Guarino.
No, ese Guarino es de Uruguay.
Perdón, uruguayo Guarino. El delantero del Espoli.
Sorprendente.
Que de poco en poco ha sumado. ¿Cuántas? ¿6 tiene Guarino?
Guarino ya tiene 5 en este momento.
Sí.
Cabe resaltar que los goles de Penilla, de Vizcaíno y el segundo de Guarino los pescaron tras horrores de Esteban Dreher, que tuvo una tarde particularmente mala, no alentada por una defensa que estaba parada desastrosamente. Con Kangá, Gregory González. Era línea de 3. Con Kangá, Gregory González y Narváez. A los cuales parece que les hizo mucha falta Damián Ledesma, al cual ya se va a regresar a Argentina. Asuntos personales. Y claro, al Espoli le sonó la flauta a Guarina los tiempos que anotaba, por ejemplo. Uno de ellos fue de penal. Sí, desastroso lo que le pasó al cuadro morlaco. Espoli con todo y la goleada aún está lejos en el último lugar. Y habría que ver si esto le sirve como una reacción para la siguiente etapa. Eso nomás, luego vendría un partido que suele tener mucha, ¿cómo es esto?, mucha publicidad, pero que no se vio reflejado en las gradas. Y la gente de Liga, por ejemplo, argumentaba y me contaban amigos míos vía Twitter, por ejemplo, que se había impedido la llegada de más gente de Liga al estadio de Barcelona. La gente hincha de Barcelona no respondió como se hubiera esperado. Básicamente porque el cuadro amarillo no se jugaba nada y menos que nada. Eso con lo que era la expectativa de este partido.
Seguido de todos los relajos que hubo afuera, ¿no?
Hubo bastante y nos pasaban así mismo por Twitter y demás redes sociales lo que era así en vivo. La cobertura de la piedriza entre gente de Liga, gente de Barcelona. La gente de Barcelona dice que los de Liga empezaron, los de Liga dicen que los de Barcelona empezaron. Lo total es que hay gente desadaptada de lado y lado, y esto hay que controlarlo con mucha más seriedad.
Sí, lo que pasa es que normalmente ya no suele suceder este tipo de cosas. Parece que desde la policía mismo no se le dio la expectativa, o sea, digamos, al no ser un partido que generó, como tú decías, toda la publicidad y el revolú, toda la burbuja que normalmente se crea alrededor de este cotejo, en vista principalmente de que Barcelona no estaba en un momento expectante. Entonces no sé si eso tal vez desmotivó o frenó a la policía para acudir masivamente al estadio, porque ya esto no suele suceder. Y si pasa, te preguntas por qué sucedió, y lo primero que se me ocurrió a mí es que la policía no aplicó el operativo tal cual lo suele hacer normalmente, o sea, con mucho más efectivos, más reforzado,
mejor planeado
sí, en general. Entonces no es que yo le quiera echar solo la culpa a la policía, pero si es que tú señalas que hay gente que obra normalmente de una manera pasional, poco racional, guiándose simplemente por las emociones, cayendo en agresiones y todo ese tipo de cosas, entonces a ellos no les puedes pedir cordura, y a quienes sí puedes pedirles algo es a las autoridades, y lo que les puedes pedir a las autoridades simplemente es que apliquen los operativos como normalmente lo suelen hacer, como en muchas ocasiones se hace, porque ya hay precedente, ¿no?, de buenas actuaciones, y lamentablemente también hay muchísimos precedentes de operativos que son un fracaso.
Bueno,
como este, por ejemplo.
Había menos gente de la que se esperaba, bastante menos, me parece. Esto también le dio cuerda a la prensa de Guayaquil, aduciendo a que estén en el lugar que estén cuando juegan Barcelona versus Emelec, es otra cosa.
Es que sí es así.
En fin, no, yo también creo lo mismo, de hecho.
Es así, de simple.
Y bueno, el partido terminó 0-0. Me parece que Barcelona tuvo un poquito más de ánimos en este partido. De ahí, de pronto, a mi juicio, yo le vi a Liga calculando demasiado este partido, haciendo lo justo y necesario para llevarse un puntito más.
Sí, estaba...
Me pareció un poco cicatero el juego de Liga en esta ocasión.
No, era evidente que Liga sabía que irse con un 0-0 era bueno. Tampoco creo que se quería desgastar mucho a Liga. Sabe que el partido con el Deportivo Quito puede ser más importante.
Va a ser mucho más complicado.
Sí, pero digamos que sume en el partido contra el Deportivo Quito y luego gane su partido.
Ya, y con eso estaría,
ya remata de primero.
Estaría con la sartén en el...
Claro.
Con,
entonces sabían que tal...
Por el mango.
Con la sartén por el mango, ajá. Entonces creo que por eso ellos sabían y estaban conscientes de eso. Es que lo que, como suelen decir, ¿no? Lo que se acostumbra, lo importante era sumar. Eso es. Sí. Y eso se hizo.
Y Barcelona estuvo bastante inefectivo. Me parece que Teixeira ahí.
Yo no sé.
No mismo es... está con la puntería muy desafinada. Y lo más.
Nadie entiende por qué siempre es titular.
Eso iba mi punto.
Sí, y luego cuando entró Borghello mejoró
se
mucho
una
Barcelona.
Pero
¿sabes
también?
Que no jugó mal Barcelona de todas formas. O sea, digamos como espectáculo, show, fútbol. No fue malo el partido.
Estuvo bastante agradable el 0-0, te podría decir otra cosa, pero hubo opciones de parte y parte, más las generó Barcelona, eso sí.
Sí, estuvo movido y fue un buen partido en todo
Los
caso.
Cambios fueron buenos de Barcelona, se apuntó a buscar el triunfo cuando entró Borghello, cuando entró Vinicio Angulo. Uh-huh. Fue lo más destacado, mientras claro, en Liga le metía a José Valencia, metía más gente de marca, ¿no? De pronto ahí...
Fernando Hidalgo entró, gente para regular el balón más que todo.
De pronto ahí apuntaban a la sorpresa con Miller Bolaños, que no, con el que no pasó mayor cosa. Y bueno, Barcos me pareció que no fue lo que era, ¿no? Todavía entró con un poquito de nervios tras lo que había sido su lesión. Se supone que debía jugar con un protector que finalmente no le calzó bien. Creo que tiene mucha ñata el hombre, no sé.
No, sí, ya se la operó, ya se dejó ahí nariz.
Ah, sí, ¿no? Así sí me contabas que se la había dejado como Brad Pitt, de pasito. Bueno, entonces 0-0. Barcelona, ya esperando lo que será la otra etapa, se dijo a última hora que finalmente Aguinaga no renovó, pese a que se decía que iba a haber un acuerdo con la candidatura que finalmente terminó en presidencia de Antonio Noboa. Elecciones que se dieron el sábado, ciertamente, y que hubo polémica y también hubo momentos de tensión, de relajo.
Sí, decían que se querían llevar las urnas y ni sé qué.
¡Abra las urnas!
Pero no pasó nada. Al final cada uno aceptó la responsabilidad. Ahora lo que ha habido es declaraciones del presidente actual que dice... Han desaparecido documentos importantes.
Dicen que está hecho un relajo.
Que han desaparecido contratos, que han desaparecido discos duros donde estaban guardadas informaciones económicas del club y todo eso. Y claro, él dice que sin eso no podrá hacer las famosísimas auditorías. Puedes darle dos lecturas. Una, que sí se hayan llevado las cosas y por beneficio propio de las anteriores administraciones se haga desaparecer esa información. O número dos...
Ya le vio negra.
Que estén ahí y simplemente esté poniendo una excusa para no hacer las auditorías.
Porque sea, debe ser un trabajo muy duro.
No creo que sea un trabajo porque sea un trabajo muy duro, sino porque seguramente
no le convenga, ¿no?
No le conviene. O sea, recordemos que Noboa prestó 2.5 millones, lo repito, solo ese hecho nomás. A un interés superior al que da normalmente la banca, los préstamos.
Entonces,
a Barcelona, ¿no? 2.5 millones, no recuerdo la cifra exacta y prefiero inventarme, pero era una tasa de interés mucho mayor a la que normalmente te dan los bancos. O sea, usura básicamente, digamos así.
Entonces, en teoría no le convendría a don Antonio.
No le convendría porque también es gente que ha estado vinculada normalmente y las otras personas que han estado en los directorios
sí veías,
son personas
veías
que...
Veías tomas de las instalaciones administrativas de Barcelona que eran un desastre y... Bueno, no sé, ahí será colaboración o yo qué sé, pero...
De todo se dice, pero...
Ha habido un montón de asuntos ahí con respecto a Barcelona. Bueno, entonces hemos cerrado con el análisis de la fecha 21, una fecha que estuvo muy movida, interesante. Y nos vas a poner la primera pausa musical en este momento que te...
Vamos a irnos con los Memphis Horns.
Razones.
Ah, razones.
Como el loco.
Para que vean. Ahí va.
La regalada gana.
Vamos.
Y asociado.
Dans le top coin de bras de lèvres, à la tête de la dernière tromme, et encore maintenant, les Ilia Kouriakin de Valderamas. Chanson, bienvenue sur la maison Jaguar.
Chama
estamos en Fútbol Asociados gracias al aguante tecnológico de Metal World. Que Metal World es asesoría en software y hardware a la orden con Metal World. Además, gracias a Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96 con todas las autopartes que no encuentras en el mercado local y que no permiten que tu unidad móvil se desplace por los caminos de la ciudad y del país. Electro Supply es el 096-82-90-96.
Estamos aquí para continuar con lo que será el análisis de la sub-17.
Bueno, ya se había determinado el DT Patricio Rodríguez, la lista de convocados, porque ya este sábado empieza el mundial, pues, en México. Y bueno, los muchachos que van a jugar por nuestra distinguida selección son los siguientes.
Los convocados, más que todo, ¿no? Claro. Walter Chávez estará portero. Con el número 1. John Mendoza, River Alcíbar, que además es el capitán River Alcíbar.
Así es.
Kevin Barzola, Luis Batioja, Luis Cangá, José Francisco Ceballos, hijo, con el 7. Bueno, está en orden, ¿no?
Sí, está 8, en orden de
Eddie Corozo, con el 9 Carlitos Grueso.
Y Junior también
está, ajá, ¿no? Volante. Por si acaso, Israel Gutiérrez con el 10, Jordán Jaime con el 11.
Defensa también.
Marlon Mejía con el 12.
Volante.
Kevin Mercado con el 13. Gracias.
Volante.
Volante. Junior, como le decía el que transmitía, como era Polo Carrera, ¿no? Le decía Junior Sarnosa. No, era Junior Sornosa con el número 14.
Enganche, muy buen jugador este.
Sí. Johnny Uchuari, otro de los hábiles, número 15.
Lojano.
Y volante. Joel Valencia.
El catalán, ¿no?
Con el 16. El del que tanto se ha hablado que podría ir al Barça español. Pero igual a las formativas, ¿no?
Claro, pues sí, es un pibe todavía, ¿no?
Yo les digo, muchachos, también acuérdense que Chiqui Guerrero estuvo también en las formativas del Madrid y ahora está en el Independiente peleando.
Descenso. Bueno, es la figura, pero del Independiente. Ojalá le vaya bien a Joel Valencia y que le llegue a pelear puesta a mi. Bueno.
Que igual Chiqui Guerrero, no digo que sea ahora un mal jugador, un desastre, pero
de para
lo que uno podría esperarse o creer.
Formativas de Madrid es para que ahorita esté jugando la Champions como chiste.
O que como bajo, así se hubiera ido se hubiera quedado por ahí en un equipo de segundo plano en España, digamos.
De
o sea,
un,
es lo que
de
no
un
se hubiera,
Zaragoza, sí.
Es lo que uno hubiera esperado, pero no es así.
En fin.
Entonces tampoco hay que hacer tanto teatro. Ojalá llegue Joel Valencia al Barça y ojalá se quede, ¿no? Porque no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar y de ahí hay que saber quedarse nomás. Así es. Número 17, Leonel Ramírez. Número 18,
sí,
Ramírez, marcador. Gabriel Cortés con el 18. Darwin Cuero con el 19, delantero. Denis Hurtado con el 20.
Volante
ajá. De y Melec. 21, Esteban Troya. Hombre que juega por la raya.
Importante el desarrollo que viene en divisiones menores. Muchos de estos jugadores los ubicamos. Varios han jugado en primera. Por ejemplo, Pepe Pancho Junior.
Uchuari.
Ramírez. Rider Alcíbar. Varios.
Batioja.
Luis Batioja.
Un par de minutos por ahí, pero ya actuó en primera también.
Denis Hurtado también, muchos. Entonces estamos viendo una selección bastante experimentada a la cual no le va a agarrar de nuevo este tipo de competiciones.
Bueno, el profe Rodríguez tendrá la responsabilidad de encarar este mundial en México, el cual se va a disputar del 18 de junio al 11 de julio. No, al 10 de julio, perdón.
El 10 nomás.
Ajá.
Solo en caso de lluvia se va hasta el 11.
¿Por qué?
No, es papa tenística. No, esto es el 10 de julio, es la gran final y punto. Lo que nos compete, el próximo lunes estaríamos debutando frente a Alemania, 20 de junio, 15 horas en la Corregidora de Querétaro. Mucha suerte para nuestros muchachos, es un debut complicado. Y ahí nos vamos hasta el 23 de junio, esto sería un jueves. Sí, jueves. Cuando juguemos contra Panamá y finalmente domingo 26, vendría siendo domingo.
Corrígeme. Si es jueves 23, domingo el 26, ¿no?
Jugaríamos no. El complicadísimo partido.
Lunes sería 26.
Pues esto es lunes. Bueno, 26 de junio en Guadalajara, en el OmniLife, jugaríamos el complicadísimo partido contra Burkina Faso.
Bueno, es que el 23 sería miércoles.
Es jueves. ¿Lunes?
Lunes. Ah, no, sí, sería jueves. Y tres más al próximo lunes sería 26.
Bueno, me parece que era... Bueno, no importa, eso es discusión vana. Lo importante es que ya arranca nuestra querida Sub-17. Esperemos que le vaya bien. Es un grupo complicado. Está Alemania, que hasta en Sub-1 es difícil. Burkina Faso, como todo africano, es complicado a nivel de divisiones formativas, ¿no? Eso con la Sub-17. Un poquito repasemos.
Oye, este jueves ya se da la convocatoria de...
¿Sí?
Oficial, ¿no?
Jueves 16 ya va la convocatoria a la Copa América.
Y por ahí ya algunos amigos me dijeron que ya se fugó la información y ya... Al menos en dos medios he escuchado la nómina oficial, según ellos, que ya le han copiado a Rueda. Al parecer, una de las únicas dudas que podría tener, o dos dudas más o menos habría, una de ellas de si va Isaac Mina, si va Rojas.
Esas son las dudas.
Porque de ahí ya está el resto.
¿Iría Beto Araujo?
Está Beto Araujo, al parecer, en esa lista, así aseguran. Está Frickson Erazo, Beto Araujo, está en defensa, que es tal vez lo que más nos importa, está Checa,
que ha sido recurrente.
Está Cuchara Caicedo.
Tan mal no le fue. Así que iría de ley es Michael Arroyo, por ejemplo.
No, ya está todo lo normal.
De Jofre Guerrón se había hablado mucho.
¿Quién? No está Guerrón, está entre Guerrón y Joao Rojas. Hay una disyuntiva.
Difícil. Joao Rojas tuvo un buen remate de temporada en México, mientras que Jofre Guerrón ha sido regular este último año con el Atlético Paranaense.
En la media están Minda, Méndez, Novoa, todos los que han actuado en la media.
Y no hay muchos.
Quiroz no está en esa nómina.
Bueno, una pena, pero siempre se queda en las convocatorias. Bueno, qué pena.
Está Nazareno, está Neis Reasco,
Paredes,
está Yovi.
Paredes, Jaime.
Ambos a Llovis.
Felipe Caicedo
está. Y está sí, Chucho.
Esa era una gran duda, verás.
Y obviamente va a Valencia. Ya te digo,
los
por
porteros,
ahí,
¿cuáles serían?
Ya está. Ya está.
No he visto, te estoy preguntando.
Está Banguera y está Elizaga.
Ok, me gusta.
Y Domínguez. Banguera y Elizaga Domínguez.
Lo más probable es que tape Banguera.
Sí, pero con el número uno está Elizaga. Porque ya no está con números.
Bueno, taparía Elizaga.
Lizaga está con el número uno.
Ok, entonces creo que taparía Lizaga finalmente. Entonces estamos esperando que el jueves den la nómina oficial.
Sí, por ahí había dos dudas, te digo, básicamente, que pasaban por Isaac Mina y Rojas.
Bueno, finalmente
está Montero también convocado, por si acaso.
De ley debería estar Monterito. Bueno, finalmente sí se va a poder jugar el día de mañana. Mañana miércoles, el duelo entre Santos y Peñarol.
Santos había pedido que se aplace, pero no pasó.
Es que, bueno, ya pudo llegar. El vuelo en el que llegaba hasta el aeropuerto de Carrasco tuvo que ir con una velocidad más bien dicho, con una altura más baja de lo normal para evitar las cenizas del Pillagüe, este volcán de la
Boliviano,
Patagonia.
Pues, no, chileno, era
Patagonia,
cierto,
es súper al sur. Sí, comentando con mis amigos de allá del Río de la Plata que para ellos es una situación de más sui generis la lluvia de ceniza, mientras que a nosotros nos tendría sin cuidado.
Ya
eso,
nos habíamos
acumulado. Ceniza. En fin.
Y no hay piedras, no hay cascajo.
En fin.
A ver, los árbitros. Carlos Amarilla de Paraguay, cuando no. Nicolás Yegros. Rudni Aquino.
Ambos
y Antonio Arias. Todos paraguas.
Esa es la dupla. Que entonces el primer encuentro mañana, 21:50 de Montevideo, 19:50 de Ecuador, 0:50 del jueves Greenwich Meridian Time.
No hay como perderse.
Así es. Peñarol versus Santos, la final retro, la final esperada.
La vuelta es el 22 de julio.
Spencer a Martinucho de pelea Neymar. ¿Qué se va a comparar Martinucho con Spencer? No molesta.
Es que no se compara.
Claro.
Solo con marcas históricas no se compara y punto.
Bueno, sería muy complicado para Martinucho, porque si tuviera una brillantísima final, de seguro no termina en el Peñarol este año.
Claro.
Para empezar.
Partiendo de ahí.
Eso con la Copa Libertadores, mucha expectativa. Habíamos dicho acá como favorito a Peñarol, pero nos hemos equivocado un montón, así que ya gana el Santos, no mentira.
Bueno, en todo caso creo que le vamos más que todo. Bueno, vos no creo que le vayas al Peñarol. Yo sí quiero que gane Peñarol.
Sí, yo soy más bolsilludo, gracias. Más bolsilludo y no sé. Pero va a estar bonita la final. Y hubo campeones en torneos importantísimos del Cono Sur. Vélez Sarsfield se coronó campeón del Clausura, ya que básicamente Lanús perdió un partido increíble. No me acuerdo contra quién, pero era contra uno de los últimos. No debía perder y ya con eso le dejó en solitario el cuadro de Liniers.
Y dio la vuelta olímpica con estadio vacío Vélez, ¿no?
Es que no pudo ni dar la vuelta olímpica porque después se jugó el partido de Lanús.
Una cosa bueno, pero rara. La cosa es que estaba con puertas cerradas el partido.
Jugó a puerta cerrada el cuadro.
Sin público.
A ver, debemos tener.
Oye, también lo curioso fue el retiro de Loco Martín Palermo.
Así es,
jugando emotivo. Contra Banfield fue, ¿no?
En el Boca Banfield. Vamos a ver si es que podemos. Vamos revisando esos resultados en la brevedad del caso.
Le regalaron el arco.
Así es.
A Palermo. Prepararon una serie de videos. Quienes transmitían decían que ha sido la despedida más emotiva de la historia de sus vidas. Que nunca han visto un jugador en todo el planeta al que le hayan dado una despedida tan notable como fue la de Palermo. No, no sé. Tal vez, ¿no?
Así es, verás. Vamos viendo entonces los resultados, básicamente, rapidísimo. Bueno, había ganado Vélez 2-0 Huracán, mientras que Lanús pierde contra Argentinos increíblemente en Lanús.
Local.
Boca empata 1-1 con Banfield. Este era el partido complicado. Estudiantes versus River Plate 1-1, lo cual todavía le complica a River en lo que es la situación de las promociones. Esto va a estar simpático de ver. Bueno, Vélez ya quedó campeón. Debe estar por aquí la tabla de promociones. Suele estar, verás. A ver, vamos. Promedio. Esto es la... Tan, 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 tan. En estos momentos, River está... Bueno, está zafando, de hecho. Los que están en promoción son Olimpo y Huracán, pero River está ahícito nomás. En descenso directo estaría Gimnasia y Quilmes. Qué pena, ¿no? Que equipos como Huracán, como Gimnasia estén en estos relajos. Todavía también no se salvan ni Tigre ni Arsenal, así que todavía puede pasar cualquier cosa.
Independiente es el que ya se la sacó.
Sí, básicamente. Racing ha tenido una buena temporada, así que podría por ahí intentar hasta... Me parece que puede intentar todavía copas. Eso pasó con el torneo argentino. A ver, vamos viendo copas. Copas, copas, copas. Esto... Clasificación a la Sudamericana. Estaría Vélez, Estudiantes, Godoy Cruz, Lanús, River todavía podría, fíjate, y Arsenal, los que hasta ahorita podrían jugar.
Incluso Argentinos Juniors está ahí expectante y mira Racing también, que habías dicho. Ah no, Racing ya no tiene chance.
Ya Racing no. Eso, don Argentina, en Chile hubo un milagro. Católica había vencido 2-0 a Universidad de Chile en el duelo de ida, jugado en el Nacional de Santiago, pero en San Carlos de Apoquindopo. Ganó la U de Chile 4-1 y se coronó campeón del fútbol de aquel país a los tiempos, la buena U de Chile.
Dirigida por Sampaoli.
Así es, vale la pena recordar. Así que se trata de un técnico bueno, ¿no?
Sí, siempre se habló de él bien porque era trabajador, era un hombre
temático.
Un hombre que hacía todo escrito, todo programado, las cosas de él no estaban en el aire, sino que seguía normalmente procedimientos para trabajar todo, lo táctico, lo técnico, lo físico, lo disciplinario. No improvisaba, sino que todo estaba bien planificado. Como vos dices, un poco temático tal vez. El claro. Fútbol uruguayo, Di.
Fan de Bielsa, él, sin duda. En Uruguay quedó campeón el Club Nacional de Fútbol tras vencer 1-0 a Defensor Sporting en la final que se podría considerar como anual. Entonces, nuevo título para el Club Nacional de Fútbol.
Bueno, para no quedarse con las manos vacías.
Sí, por si acaso Peñarol te da la de América, ¿no? Entonces, ojito, ganas.
Aunque sea.
Dato curioso aquí, que Marcelo Gallardo se retira campeón del fútbol profesional. Él actuó esta temporada para el cuadro de Nacional. Y no, lindo que retirarse campeón, ¿no?
Sí,
me parece. Un jugador que a mí nunca me agradó. Bueno, me agradaba cómo jugaba, pero tras su comportamiento en aquella semifinal contra Boca, arañando y demás, no se cayó de mí. Al menos no es, me parece un comportamiento indigno de un futbolista, loco. Personalmente. Sí. Eso con la revisión, bueno, de copas.
¿Por qué uno no se entera de las cosas que hacen también los futbolistas, ¿no?
Sí, bueno, es que hay mañas y suciedades, pero loco, caerle arañazos, no.
Caerle a cabezazos, pero no arañazos.
Puñetearle, cabecearle, hacerle a los Zidane, pero no arañar. Me parece, en serio, me parece indigno de un futbolista.
Sí.
Y de cualquier persona que se jacte de ser hombre masculino, como diría la novela, loco. Bueno, eso con la revisión sudamericana de fútbol. Al regresar vamos a ir con deportes varios, deportes aniñados. Mientras nos preparas aquí la...
un nuevo tema para el entremés musical, me decías, mientras...
Sí, bueno, estaba haciendo tiempo mientras te acuerdas de poner algo. Y bueno, ya está.
Vamos a irnos, ya no, ya está, pero...
Bueno.
Vamos a escucharle al Jamiroquai, a Funk Odyssey.
Lindo álbum, del 2001 es
este. Del 2001, exactamente. Ajá. Vamos a irnos con Feel So Good.
Antes de irnos con este, también voy a recordar la final del torneo colombiano. La primera la ganó La Equidad 2-1 al Atlético Nacional. Había empezado con ventaja el cuadro Atlético Nacional. Gol de jugador de Rentería, pero no Watson, era otro Rentería. Bueno, le dio la vuelta a este equipo, La Equidad, que juega feísimo, pero demasiado efectivo. Pude ver esta 2-1 final.
2-1 le derrotó al Nacional, ¿no?
Así es, la próxima semana se juega el de vuelta en Medellín.
A ver qué es lo que pasa. Vamos, ya había dicho a Funk Odyssey, o Odyssey, no sé cómo. Así.
Funk
como gustes. Feel So Good, Jamiroquai. Ya regresamos aquí en Fútbol y Asociados. I'm going to go to the next one.
our flights with the moon, Mars, Jupiter.
Questo è il vostro programma, Calcio e Associati.
Aquí en Fútbol y Asociados, gracias al auspicio de Metal World. Metal World, que es asesoría en software y hardware a la orden con Metal World. Y como no, gracias al auspicio de Electro Supplies.
Repuestos de audio, electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96.
Así es, estamos listos para continuar.
Sí, ya hay mucho más que hablar de fútbol. Están cerrándose prácticamente todas las ligas y cuando ya se acabe la Copa Libertadores estaremos prácticamente con la cabeza en Copa América. Que a propósito, no se pierdan los especiales de Fútbol y Asociados de Copa América.
Ya está colgado el número 3.
Estábamos los 3 primeros, faltan los 3 últimos.
Ajá.
Y ya van a ver cuando la historia se pone más interesante, esas Copas de América legendarias que jugó Ecuador. Porque hasta ahorita hemos repasado todas las que nos caían de 5 para arriba, así.
Las terrible. Que son de vergüenza, digamos.
Así, luego van a venir días mejores. Como ha sido en general el fútbol ecuatoriano.
Progresando poco a poco, ¿no?
Finales de los 80 para acá.
Creo que nos hemos demorado bastante, pero poco a poco lo estamos consiguiendo.
Es que sí, yo lo que siempre he dicho es que en Ecuador siempre ha habido talento para jugar al fútbol. Siempre hemos tenido grandes jugadores, sino que antes había una desorganización terrible.
Tal vez como en todo, ¿no? Porque hasta nuestras industrias, en todos los sentidos que te puedas imaginar, muchas han florecido con el paso de largos años. Y no estoy exagerando, ¿no? A nivel bancario, por ejemplo, más allá de que tú puedas... Bueno, alguien podría argumentar incluso o criticar más bien la labor de alguna de nuestras instituciones bancarias, pero para darte un ejemplo, nuestro principal banco nacional, el Banco de Ecuador más grande, no vamos a hablar aquí de su nombre porque
no ha pasado con nosotros,
pero es un banco que, por ejemplo, tiene operaciones en varios lugares de Sudamérica, que está abriendo sucursales ya para involucrarse en servicios de banca, como hacer préstamos, llevar cuentas no solo corporativas, sino cuentas particulares, ahorro, cuenta corriente y todo ese tipo de cosas en Colombia.
Imagínate,
o como nuestra empresa que fabrica, manufactura cosas, artículos deportivos, que así tú la puedes encontrar en Perú, ya en Bolivia, según tengo entendido, hasta en Argentina creo que ya está metida.
Bueno, en Argentina no he visto, pero fue auspiciante el que confeccionaba de la selección de Bolivia la camiseta
de Perú.
Durante un buen tiempo.
Y de Alianza Lima nomás.
Claro, la pilcha que tengo de Alianza Lima es de ahí mismo. Y tiene locales, yo que visité la ciudad de Lima, locales muy parecidos a los que vemos aquí en Quito y en el país.
Por eso luego de mucho tiempo. Así como la gente que diseñó todo lo que era seguridad bancaria, todo eso de Banred, todo ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, y gracias a eso también puedo desenvolverme en otros lados, porque si no, da miedo pues andar con el billete así nomás.
No, es que no digo de verdad, tal vez me fue un poquito de cólera nomás, pero digo, en general eso ha pasado en muchos aspectos del
país. Básicamente,
el fútbol también fue larguísimo hasta que empiecen a florecer.
Y básicamente creo que es cuando nos dejamos de esa babosada del regionalismo, que realmente es lo que impide que este país progrese. Y ahora muy poco se habla de ello.
Y así hay montones de ejemplos, ¿no? De empresas y ahora todas estas cuestiones deportivas, incluso de cómo poco a poco ha sido posicionando Ecuador. Lo importante es que ya se vendrán esos podcasts que son imperdibles, porque vamos a figurar un poquito mejor, vamos a salir mejor parados, y eso es básicamente.
Hay en dos partes en las que Ecuador todavía no figura: uno en la NBA y dos en la Fórmula 1. Ojalá algún día, ojalá que estos ojos que algún día se los comerá los gusanos vean un basquetbolista ecuatoriano en la NBA y otro piloto ecuatoriano en la Fórmula 1. Y ganaron los Dallas Mavericks su primer título de la NBA desde que su franquicia existe. Tú sabes que ahí se maneja bajo este formato de las franquicias. Devastaron 6 juegos a los Mavericks para imponerse al Miami Heat. ¿Te acuerdas? En el podcast anterior nos habíamos quedado en el juego 4. Finalmente lo ganó Dallas 86-83. Todos fueron partidos apretadísimos.
Hay que decir que había ganado 2 Dallas, 1 Miami en los 3 primeros, ¿no? Sí, luego este sería el cuarto que lo volvió a ganar Dallas.
Y bueno, el resto lo ganaría Dallas. Este juego 4 se disputaba en el American Airlines de Dallas, no en el de Miami.
No, sino en la arena, porque
este es el center.
El uno es center.
Y el otro es arena.
Y el otro es arena. Ajá, es la diferencia.
Nuevamente con Nowitzki como máxima figura, anotando 21 puntos, un apretadísimo 86-83, finalmente favoreció al cuadro tejano. Luego en el quinto ganaron con un poquito más de holgura, 112-103. Nowitzki con 29 puntos, 7 rebotes de Tyson Chandler, 6 asistencias de Terry Cube. Mientras que, fíjate que LeBron anduvo para mí opaco en estas finales, porque casi siempre el máximo anotador fue Dwayne Wade.
Dwayne Wade, que es más bien joven.
El jovencito.
Claro. Se esperaba más de LeBron.
Así es, desde el primer año como requete estrella. Bueno, hasta ahora no ha ganado ningún título, ¿no? LeBron James. No. El cual tiene
local como club, dices tú. Ajá. ¿No? Club, ajá.
Tiene tantos o más detractores que seguidores de LeBron James. No sé. Es que también se le hizo mal ambiente a este cuadro de Miami, porque se había reforzado de una manera excesiva, llevándolo a Wade, a James y un poco más de jugadores. Los vamos a revisar en estos momentos. En el juego 6 finalmente el más destacado fue Jason Terry con 27 puntos, 11 rebotes para Nowitzki, Jason Kidd con 8 asistencias para el triunfo 105-95 del cuadro de Texas en el mismísimo arena de Miami, Florida, y ahí ganaron su título de NBA.
Así es, es muy cierto que nadie lo tenía de favorito a los Dallas, ¿no?
Sí, que
no. No, usualmente, por el mismo hecho de que son casi como unos aparecidos, ¿no?
La franquicia de Dallas yo la recuerdo desde siempre, desde que sigo la NBA, sí, ya hace no más Texas, de 20 años. No, en Dallas siempre. Lo que pasa es que este equipo no era precisamente un protagonista, rara vez se metía en los playoffs siquiera. Y con la llegada de gente como Garnett, como Nowitzki, como Jason Kidd, han hecho un cuadro interesantísimo, sin duda. Repasemos cómo Dallas llegó a ser campeón en la conferencia del oeste. Primero había derrotado a Portland. En la semifinal le dio una paliza a los Lakers de conferencia 4-0. Mientras que en la final de conferencia le ganó 4-1 al Oklahoma de Kevin Durant.
Sí, del Miami sería bueno decir. Que había derrotado 4-1 a los Philadelphia, luego a los Boston Celtics, igual 4-1 con claridad. Luego los Chicago Bulls, que también era un equipo fuerte, igual barrió con ellos 4-1 ya en la final de conferencia.
Parecía que se llegaba como favorito, sí, ¿no?
Para luego caer con claridad también, claramente por Dallas, por los Mavericks.
Equipo campeón de los Mavericks con José Juan Barea, el puertorriqueño, Rodrigo Bobois, el francés, los otro francés, Yang Mahinimi. Y sí, es un cuadro multicultural, López Stojakovic, el serbio, y el gran capitán. Yo creo que es primera vez que el jugador más valioso de una final es extranjero en la NBA, no me acuerdo, pero el caso de Nowitzki fue valiosísimo en este, en esta, en estas finales.
Es un hombre ya de avanzada edad, Nowitzki, creo, ¿no? No es tan jovencito en todo caso.
78, 33 años.
33, ¿no?
Sí.
Ya no es tan,
no
tan,
es tan guamba. Jugadores de norteamericano, Jason Kidd, el caso de Dominic Jones, Tyson Chandler. Gente más apuntando más hacia el futuro, los Mavericks. Mientras que el Heat tenía jugadorazos. Verás, vamos viendo el roster del Heat de Miami, con gente como Dwayne Wade, como LeBron James, James Jones, Chris Bosh, Mario Chalmers, etcétera. Joel Anthony, el canadiense, Sidrunas Ilgauskas, el lituano, entre otros. Es Dexter Pittman también, dirigidos por el señor Eric Spoelstra. Se me quedó el técnico de los Mavericks de Dallas, que es el señor Rick Carlisle, oriundo de Virginia.
Así nomás.
Bueno, un nuevo campeón, fue una bonita temporada de la NBA y esperemos hasta noviembre cuando vuelva. Cuando vuelva, vuelva.
También hubo carreras este fin de semana, por fin, bueno, cambió de ganador.
Sí, pero
cada fin de semana
por accidente
era
Vettel, fue.
Claro, por accidente. Ahora le tocó a Jenson Button, que me imagino debe haber tenido casi un año entero sin ganar.
Sí, prácticamente. ¿Sí? Y esta carrera fue graciosísima, ¿no? Duró 4 horas y pico por suspensiones por lluvia, y cuando no era mal tiempo era que alguien se accidentaba y demás. Safety car, hubo más de 4 safety cars en esta carrera. Increíble lo que pasó. Canadá es un circuito que te suele dar estas sorpresas porque es de pista estrecha, semiurbano, con lo que los accidentes suelen ocurrir. Y si es que hay mal tiempo, te fregaste, básicamente.
Bueno. Así es, vamos con cómo terminó el podio. Jenson Button de McLaren, Mercedes, Sebastian Vettel del Red Bull, Renault.
Patinó en los últimos metros, estaba ya otra vez, ganó Vettel, patina. Y se le va el carro y lo puedo sobrepasar Jenson Button.
Y Mark Webber de Red Bull. De todas formas, los dos una vez más en el podio, ¿no? Que es la cuarta vez que están los dos Red Bull en podio. Sí, ¿no?
Sí, épica remontada de Webber para pasarle a Schumacher, que parecía que a los tiempos volvía a un podio, quedó en cuarto lugar.
Pero muy buena carrera de Schumacher.
Sí, dentro de lo que ha hecho en los últimos años, tras su retorno. Vitaly Petrov en el quinto lugar en el Renault. Massa en el sexto lugar en Ferrari. Kobayashi, un piloto bastante bueno para ser japonés, ¿no? Porque hemos visto que los pilotos japoneses son decididamente malos generalmente. Séptimo lugar para el Ponja. Octavo, Alguersuari en el Toro Rosso. Noveno, Rubinho en el Williams. Décimo, Buemi en el otro Toro Rosso, entre los que puntuaron.
Hasta ahí los puntos.
Pastor Maldonado tuvo que retirarse. Y ha tenido mala suerte, ¿no? El piloto venezolano de Williams. Casi siempre le da un poquito mala suerte, ¿no? Hamilton tuvo una maniobra espantosa aquí también, como que chocó deliberadamente. Hasta Button dijo que le está pasando este un poquito. Sí, es rayuela, ¿no? Lewis Hamilton sabe tener de estas. ¿Sí? Bueno, eso era lo que te comentaba con la Fórmula 1. Y creo que nos vamos a ir a la siguiente pausa musical, para regresar ya con lo que será la previa, la última fecha y los pronósticos. No les tenemos todavía, no les vamos a tener todavía los horarios, debido a que recién se está sesionando la ecuatoriana de fútbol, pero ya les vamos a adelantar nuestros pronósticos. Mientras tanto, el señor Borrego nos va a deleitar con este sabrosísimo entremés a cargo de Thank you.
estamos listos aquí para escuchar a la Guateque All Stars. Esto es un grupo que hace funk, es un grupo español, de los pocos conocidos, pero vamos a ir un muy buen ritmo que lo hacen ahí con el rapero Frank T. Ahí a ver si les gusta. Muy divertida la cancioncita. Ya regresamos.
Va dispuesto el machote con aspecto gigolo ochentero, marcando paquetón y pandero, con el pantalón subido más allá de la cintura, etonero, esas botas camperas pistolero, con ese cacho coche es normal, siempre bien acompañado, pues por ese peinado engominado, o quizás porque siempre hueles a Paco Rabanne, que hueles a pastaga y por eso las tías dan champán, fresquito en la zona VIP, para ti tus titis como un videoclip, esos gusanitos que entran por ahí, y esos gusanitos que entran por allá, que lo tienes todo bien hecho hasta que sacas a las pibas a bailar, qué forma de moverse así galán, la rubia, la morena, la mulata ya no están, ni tu pasta compensa el que bailes así de mal, ¿eh? Y qué mal bailas en la disco, qué mal te mueves, y qué mal bailas en la disco, qué mal te mueves, y qué mal bailas en la disco, qué mal te mueves, y qué mal bailas en la disco, qué mal te mueves. Que decidimos cambiar de ambiente, ir con otra gente, donde bailar no es importante. Se te ha quedado clavada una espina en el pecho, no a un tipo como tú le pueden haber hecho eso. Agua ha pasado y entrarás en ese bar y ligarás con las dos tías más buenorras del local. Y esta vez no será por tu dinero o el cochazo, o bailarás mejor y las molará un mazo. Mueve la cabeza, mueve los pies, sí, luego mueve el culo, pero muévelo bien. Un cacho de cartón tiene más feeling que tú, nadie en el garito, hasta han apagado la luz. Ya te dije yo, si no hay jugo no hay plan. Y es que tío, cuando bailas todas las tías se van. La rubia, la morena y la mulata ya no están. Ni tu pasta compensa el que bailes así de mal, ¿eh? Y qué mal bailas en la disco, qué mal te mueves. Y qué mal bailas en la disco, qué mal te mueves. Y qué mal bailas en la disco, qué mal te mueves. Y qué mal bailas en la disco, qué mal te mueves. Oye, mira, y es que tú siempre haces lo mismo. Oye. Y es que tú no llevas el ritmo. No, mejor que te des unas clases y aprendas pasos y compases. Clases de baile en el gym, salsa, disco, funky, R&B. Nada que perder, dispuesto a aprender. La peña de la disco, sí te van a ver, ¿eh? Van a ver tu nueva estampa. Demuestra lo que has aprendido y hazlo movido. La pista ya te llama, sabes, hoy tiene tu nombre. Demuéstrale a esa peña, sí, que eres el hombre. Pero cuando bailas, es invertido. Ir al gym de muy poco ha servido. Fatal, chulea de otra cosa, patán. Porque en la disco cuando bailas lo haces siempre muy mal. Y qué mal bailas en la disco, qué mal te mueves. Y qué mal bailas en la disco, qué mal te mueves. Y qué mal bailas en la disco, qué mal te mueves. Y qué mal bailas en la disco, qué mal te mueves. Y qué mal bailas en la disco, qué mal te mueves. Y qué mal bailas en la disco, qué mal te mueves. Y qué mal bailas en la disco, qué mal te mueves. Y qué mal bailas en la disco, qué mal te mueves.
Che, esto es Fútbol Asociado. De vuelta aquí en Fútbol Asociados con el aguante tecnológico de Metalwork, que asesoría en software y hardware a la orden con Metalwork, consultoría profesional garantizada. Metalwork. Bueno, aunque ahí hemos estado con poquito fallucos los, bueno, los micrófonos sobre todo, que nos han estado dando hoy un poco de problemas, pero ya estamos aquí para continuar. Recordarles que bueno, probablemente necesitamos nosotros ya repuestos electrónicos, y entonces nuestra elección de seguro será Electro Supplies, porque Electro Supplies es
repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096 82 90 96.
Así es.
Viene siendo tiempo del remate del programa y como siempre les vamos a dar a conocer las tablas de posiciones serie A y serie B. De momento no les podemos dar de segunda porque hay un montón de provincias en juego. Gané el Aucas.
4 metió, ¿no?
4, sí.
Goleó 4. 4-1 o 4-0.
4-0 fue la del Aucas. Y prácticamente estaría asegurando ya su pase a los zonales. En el caso de Pichincha, que es el que más sabemos, porque vivimos de aquí, el otro puesto lo están disputando entre el Cuniburu y la UTE, básicamente.
Así es.
Serie B, les vamos a también repasar rapidísimo los resultados. Técnico Universitario, qué raro, ganó 1-0 frente a la UTE del Cotopaxi. Atlético Audaz empató 1-1 con Grecia. 2-2 entre Católica y Macará, remontando el cuadro Camarata, venía perdiendo 2 goles abajo. Valle del Chota 1, River Plate de Guayaquil 0, Rocafuerte 1, Quevedo 0, Liga de Puerto Viejo 4, Azogues 1. Ahora sí.
Nos ha castigado bastante la estática el día de hoy, hermano. Bueno, vamos de ahí. Tenemos lista ya la pista para la tabla de posiciones de aquí en fútbolasociados.blogspot.com. Arráncate con la de la A.
Ojo que estamos dando esta tabla antes del partido entre Liga y Deportivo Quito, la cual podría cambiar
muchísimo.
Así que bueno,
sobre todo en las dos primeras posiciones.
Eso les teníamos de advertencia, pero hasta antes de este juego, Emelec se llevaba la punta con 41 puntos más 14. Segundo lugar, Liga Deportiva Universitaria con 39 más 17. Tercer lugar, Deportivo Quito, 36 más 15. Hasta aquí los que van a jugar Copa Sudamericana este año.
Y los que todavía disputan algo en estas últimas fechas.
Así es. Cuarto lugar, Club Deportivo El Nacional, 32 más 9. Quinto, Liga Deportiva Universitaria de Loja, 29 menos 1. Sexto, el Olmedo de Riobamba, 28 menos 5.
Así es, luego lo tenemos a la escuadra del Cuenca en séptima posición con 21 puntos menos 5. Octavo está Barcelona con 21 menos 3.
Todos no.
¿Qué?
28 el Cuenca y 24 el Barcelona.
¿Perdón?
Póngase sus anteojos, caballero.
Ah, cierto, que me cambié de vereda.
Lo que tenían 21 ambos, lo que tenían todos 21 era
los partidos. Sí, tienes toda la razón. Cuenca, te decía, 28 más menos 5, perdón, gol diferencia, ahora sí estoy leyendo bien. Barcelona 24 menos 3, Manta 24 pero menos 8, en novena posición, décimo el Imbabura con 23 y menos 6, décimo primero Independiente del Valle con 19 menos 13 y décimo segunda la Espoli con 15 menos 14.
A pesar de la goleada, Espoli sigue último y lejos. Vamos con la Serie B. Técnico Universitario arrasando con todo, 48 puntos más 20. Segundo lugar está ya el Valle del Chota, ojo, 30 más 2. Tercer lugar Macará, 29 más 9. Cuarto lugar Rocafuerte, 29 más 8. Quinto lugar La Católica, 29 más 7. Sexto River Plate del Guayas, 26 más 7.
Séptima la Grecia con 22 menos 12, octavo la UTE de Cotopaxi 19 menos 11, noveno el Quevedo con 17 menos 1, décimo las Aguas con 16 menos 11, décimo primero la Audaz con 15 menos 7 y décimo segundo la Liga de Puerto Viejo con 15 menos 12. Eso es
terrible, la campaña de la Capira parece que podría ya estar saliendo.
Irse a la segunda, ¿no?
Sí, está tremendo, pero esto está largo todavía. Mientras tanto vamos ya a revelarles lo que será la última fecha. Lo más probable es que se unifiquen partidos, sobre todo en los juegos que impliquen a Liga y a Emelec.
Pero además hay que decir que mañana está el partido entre
Liga y Deportivo Liga y Quito.
Liga y Quito, perdón.
Deberíamos atrevernos de una vez
en a Ibarra, dar ¿no?
un pronóstico.
En Ibarra se va a jugar el partido.
Sí, mañana 19 horas lo arbitra Miguel Octavio Hidalgo, asistente 1 Luis Alvarado, asistente 2 Johnny Zaragón y Sandro Vera será el por si acaso. Inspector Juan Auer Corozo.
Así es. la última fecha. Será importante mirar si...
Nos habíamos olvidado el importantísimo detalle que se va a jugar en el Olímpico de Ibarra.
Eso estaba diciendo, te queda en Ibarra el partido, pero bueno.
Y va a tener que haber un operativo policial importante porque solo hay una vía de acceso de entre Quito e Ibarra y estas barras tienen historia entre ambas.
Sí, para evitar los problemas, lo lógico, hasta por el mismo caos vehicular que se arma, por todo es necesario que...
Deberá estar la Panamericana Norte muy bien vigilada.
Exactamente. Vamos a ver si con lo que sería la última fecha Edison de el Campeonato Nacional de Fútbol, en esta primera ronda, desde luego.
Bueno, al parecer el único juego que se efectuaría el sábado sería el Cuenca Independiente, ninguno se juega ya nada, así que... Deportivo Cuenca versus Independiente del Valle en el Serrano Aguilar.
Gana 1-0 el Cuenca.
2-0 el Cuenca.
Siguiente cotejo, y esto ya jugándose en domingo.
Se supone que se jugaría en domingo. Imbabura Sporting Club versus Barcelona Sporting Club.
Creo que terminan a ceros. ¿Sí? ¿Vos?
1-1,
muy bien. Manta Quito.
Partido importantísimo.
Yo creo que lo gana 1-0 el Manta.
No me gustaría dar un pronóstico para este partido porque quisiera saber lo que pasa mañana entre Liga Deportiva Quito. ¿Tú decías?
1-0 pone el Manta.
Al Manta.
Uh-huh. O 2-1 pone
el Manta. 2-1 al Manta.
Sí.
Yo creo que este partido va a quedar 2-2.
Muy bien, 2-2.
Empatando. En el Atahualpa... Duelo que ya no implica nada para ninguno de estos equipos, pero sería bueno para sumar en caso de intentar buscar el otro cupo a Libertadores, que sería algo importante en la segunda etapa. Nacional versus Liga de Loja.
2-1 creo que gana Nacional.
Yo le apunto al 2-0 para los criollos. Este sí decidirá mucho.
Importante. Liga
Deportiva Universitaria. Estos seguramente se unifican. Al mismo tiempo asegurarán Liga Deportiva Universitaria versus Olmedo.
Yo creo que gana 1-0 Liga. De hecho 2-0.
Yo también me apunto al 2-0 de Liga.
Ajá.
Y finalmente
en el Capuel.
George Capuel de Guayaquil, Emelec versus Espoli.
3-1 gana el Bombillo, a mi parecer.
Yo me pongo más malo, 3-0.
Muy bien. Cerrando eso, la primera ronda del campeonato.
O sea, no les decimos quién gana la etapa porque no hemos dicho qué va a pasar mañana entre Liga y Deportivo Quito.
Yo
le apuesto al empate.
Yo también me voy por el 1-1.
Pero bueno.
¿Vos qué dices?
Yo también creo que van a empatar.
Sí,
y con eso le estarían dando la etapa a Emelec, según nosotros.
No, Liga.
No, si saca un punto Liga, todavía le falta uno para igualar el Emelec. Y así gana, si gana también Emelec, sería campeón de la etapa del cuadro eléctrico.
Tienes toda la razón. Bueno, eso sería.
Entonces viene siendo todo por esta emisión del podcast de Fútbol Asociados.
Poquito accidentada.
21. No, si ha habido de todo buena información en el próximo regular, si es que podemos hacerlo.
Sí, pero hemos tenido un poquito con, sobre todo con el audio, tal vez no salga tan nítido. No, o sea, han estado un poco indomables hoy a los equipos, Eddie.
Sí,
pero
sí.
Bueno.
Y a la hora que lo adviertas, ¿no? Para donde ya se han tragado un costal de estar. Nos vemos entonces.
Esto fue Fútbol Asociados. No, ya advertí antes, oye. Ya nos escucharán la próxima edición de los podcasts especiales. Pilas con esos están nítidos, en cambio.
Che, esto es Fútbol Asociado. Reality.